Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos desde el teatro de guerra en África, en la que no deja de participar Colombia y que está poniendo muertos y mercenarios. Desde esta, la redacción de La Silla Vacía, yo soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 3 de marzo. Desde noviembre del año pasado, La Silla Vacía viene reportando un negocio internacional que lleva desde Colombia a militares retirados a pelear una guerra ajena en Sudán, en el noreste de África, que cumplirá 2 años en abril y deja millones de desplazados. En este momento sigue habiendo un poco más de 300 mercenarios colombianos peleando con la Fuerza de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que le pelea al ejército sudanés y que tiene controlada parte del sur del país. Algunos de los mercenarios siguen diciendo que los llevan con engaños y los que pudieron hablar con La Silla Vacía y volvieron nos dieron más detalles de cómo sigue funcionando el negocio internacional de esta guerra. Hoy hablamos de cómo evoluciona este conflicto y de qué ha hecho el gobierno desde entonces, sobre todo con el negocio de los mercenarios, del que el Estado tiene pistas al menos desde hace 10 años. Santiago Rodríguez cubre seguridad y conflicto para La Silla y le ha seguido la pista a este tema. Muchas gracias por volver por acá.
Gracias a ti por invitarme.
¿Qué ha pasado desde noviembre cuando nos vimos? Hicimos un videocast y hablamos de la revelación que hiciste. 300 colombianos estaban peleando una guerra ajena. Algunos llegaron engañados a Sudán.
El presidente Petro le ordenó a la Cancillería tratar de devolver a los militares colombianos en África. Eso no ha pasado. El ejército de Sudán dijo que incluso había dado de baja por allá más o menos final de año a 22 colombianos, que esa parece que tampoco es verdad, pero la operación se mantuvo. Mercenarios colombianos siguieron llegando en estos meses a Sudán y pues han peleado una de las guerras civiles más cruentas del mundo en uno de los frentes además más importantes de este conflicto, que es la ciudad de Al-Fasher en Sudán. Ahora, lo que sí cambió es la ruta, digamos, esta operación transnacional hacía para llevar a los militares colombianos a Sudán.
A grandes rasgos era Bogotá, Emiratos Árabes. De ahí era hasta Libia y entraban a Sudán por tierra. ¿Cómo es ahora entonces, después de las revelaciones?
También dicen que eso ya cambió. Y esa operación transnacional para meter mercenarios a la guerra de Sudán tiene la siguiente ruta actualmente. De Bogotá van a Madrid o París, de ahí salen a Etiopía o Somalia en África, se reúnen al final en una ciudad que se llama Bosaso en Somalia, donde hay una presencia militar importante de Emiratos Árabes y donde ellos dicen, los mercenarios con los que hablé, que hay una base militar de Emiratos en este país. De esa base salen en avión hacia Chad, que también queda en África y que es un país vecino de Sudán, sí. Y de allí vuelven a salir en avión hasta una ciudad que se llama Niala. Esa ciudad es como la retaguardia del grupo paramilitar y golpista llamado Fuerza de Apoyo Rápido o las FARC. Ese es el grupo al que llegan a apoyar los mercenarios colombianos en este conflicto. Literalmente una de las fuentes me lo dijo como que es como si llegaran a Colombia y se unieran a una de las guerrillas o un grupo criminal.
O sea, Emiratos Árabes sale ahora de la ecuación, al menos como centro original de operaciones donde llegaban todos los militares retirados. ¿Qué cambió para que Emiratos saliera de la ecuación, al menos en ese tema?
Bueno, yo quisiera decir que quedaron expuestos y que pues la presión mediática, pero sí. Creo que hay otros factores.
Seguro.
El lío parece ser que tuvieron muchos problemas para transitar desde Libia por tierra hasta Sudán. Incluso hubo emboscadas en la frontera de estos países. Igual, el rol de Emiratos en esta ecuación no deja de existir. Con todos los mercenarios con los que hablamos, ellos afirman que firmaron un contrato de confidencialidad, por ejemplo, con la empresa Global Security Service Group, o GSSG, que es una empresa emiratí certificada por ese estado y que trabaja con la empresa colombiana A4SI para enviar a estos colombianos a Sudán. Además, vale la pena recordar que otras investigaciones han mostrado que Emiratos sí tiene un tipo de alianza con el grupo FARC con el que pelean los colombianos.
Sí, es todo un juego geopolítico el que se libra también allá. Entonces, son más o menos unas 400, 350 personas las que permanentemente desde Colombia están en esta guerra.
Sí, ahorita lo que me dicen es que hay tres compañías, un poco más de tres compañías de un batallón de mercenarios colombianos que se llama Desert Wolves o Lobos del Desierto. Las matemáticas de las fuentes es que entre quienes han pedido salir o quienes han salido por refresco o por estar heridos y entre quienes siguen llegando hay entre unos 350 y 380 colombianos en Sudán. Por las fuentes también obtuvimos un documento interno de ese batallón sobre las órdenes que tienen desde el 1 de diciembre del año pasado en Al-Fasher.
Sí.
Tienen órdenes tácticas y ahí también habla como de precauciones en las operaciones en esta ciudad, hasta directrices de derechos humanos y el derecho internacional humanitario como, no sé, no talar árboles y no maltratar animales, pues y un respeto, digamos, de estos derechos que no se ha visto realmente en los dos años, tres años que lleva esta guerra de Sudán.
Desde que hablamos en noviembre había una genuina preocupación por la vida de estos colombianos que se habían ido allá con unos sueldos exorbitantes. ¿Cómo están los que han llegado allá y qué se puede esperar de lo que pueda ocurrir en los próximos meses con ellos?
Bueno, lo que me dicen, por lo menos de las bajas, es que han habido pocas bajas de los mercenarios. Hay tres confirmadas de tres personas colombianos que murieron en octubre.
Sí.
Y me dicen de la información que publicó el ejército de Sudán de 22 mercenarios colombianos asesinados, que esto es falso y que serían de rusos del grupo Wagner, que es este grupo de mercenarios aliado a Putin. Ahora, hay dos puntos clave donde están los colombianos ahora. Desde octubre hay una compañía de soldados, entre unos 120 y unos 150 mercenarios en la ciudad Al-Fasher, que queda en el occidente de Sudán, y es una de las capitales de la región Darfur.
Sí.
Y Al-Fasher es también uno de los principales frentes de esta guerra. Los nuevos testimonios que recogí de la gente que volvió a Colombia, pues que dicen que fueron engañados, también muestra una guerra muy, muy cruenta. O sea, varios videos que recibí y fotos de miembros del grupo FAR revelan que los que participan en esa guerra, muchos son niños sudaneses. Pues, digamos, las imágenes revelan que, por ejemplo, eran afectados por bombazos de drones que operan en Al-Fasher. Que opera pues el ejército sudanés.
Qué cruel eso.
También pues es una guerra pues donde los militares, por ejemplo, colombianos operaban morteros dentro de la ciudad para atacar puntos del ejército. Y es una guerra urbana, o sea, me lo decían casi como usted ha jugado Call of Duty, imagíneselo así. Además es una zona en la que tres veces al día pasa un avión del ejército sudanés que le dicen el Taira, pues que es una forma criolla de decir avión en árabe.
Sí.
Y ese Taira tiene unas bombas brutales que tienen que meterse en tierra porque si no, pues digamos, las esquirlas los hieren.
Termino, Santiago, con la misma pregunta que te hice en noviembre. ¿Qué tanto puede hacer el Estado colombiano ante esta situación? Sobre todo porque la mayoría de personas pues, se fueron firmando contratos y pues, digamos, están ejerciendo lo que aprendieron en el ejército colombiano.
Bueno, fuentes internas con las que pude hablar del gobierno me dicen que es una situación que no ha pasado desapercibida, por lo menos para este gobierno.
Sí.
Cuando revelamos la primera parte de este tema en noviembre, me dicen que el canciller Luis Gilberto Murillo estaba llegando a Egipto, que es un aliado en esta geopolítica del gobierno oficial de Sudán. Tenemos información, además, de que sí ha habido alertas internas, por lo menos desde 2017, del riesgo que representa para el Estado colombiano que haya alrededor como de 2.000, 2.500 mercenarios en Emiratos Árabes. Y bueno, en 2015, por ejemplo, hace 10 años se supo que el caso de mercenarios colombianos habían participado en la guerra de Yemen.
De todas maneras, es un poco complejo el Estado parando una situación así, ¿no?
Sí, hay pocas barreras legales. Es un trabajo donde, pues si bien dicen que los engañaron y ahí ha habido como tretas pues como para hacer esta operación, pues firmaron un contrato y muchos sí se van sabiendo lo que van a hacer. Por ahora hay un proyecto de ley que presentó el ex canciller Murillo en su momento para prohibir el mercenarismo y pues tener herramientas para frenar esta vaina y ya va en segundo debate en el Senado.
Pues para tener un poco de contexto sobre los impactos de esta guerra, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el 60% de la población sudanesa tiene una crisis de hambruna justamente por este conflicto. Y pues esa gente se está quedando sola. Santiago, muchas gracias por pasar por acá y seguimos pendientes de cómo avanza este tema.
Claro que sí, gracias por invitarme.
Toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Sofía Angulo y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.